Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad este lunes 13 de agosto. Un día en el que vuelve a ser noticia la crisis migratoria que vive Europa y vuelve a ser noticia a bordo del Aquarius, el buque que gestionan las ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, rescató el pasado viernes a 141 personas frente a la costa de Libia y ahora busca puerto para desembarcar. Ya lo hizo el pasado mes de junio en Valencia con 629 personas, pero ahora el gobierno dice que España no es el puerto más cercano y por lo tanto tampoco es el más seguro. Aún así, Barcelona lleva la contraria al ejecutivo de Pedro Sánchez y sí se ofrece como ciudad voluntaria para que atraque el Aquarius. También ha mostrado su ofrecimiento el puerto francés de Sète, por lo que habrá que esperar para conocer el futuro que corren estas 141 personas ajenas, todas ellas desde luego, a los líos políticos que se derivan de la crisis migratoria. Y es que la política salpica todo últimamente en España, también los actos de homenajes que se preparan precisamente en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados que sufrió la ciudad el pasado 17 de agosto, el boicot que harán algunos partidos y organizaciones radicales solo por la presencia del rey Felipe pone de manifiesto la división que impera en Cataluña, donde por desgracia estos homenajes amenazan con convertirse en un manifiesto político de unos pocos. Y estamos pendientes como no de Vigo y del derrumbe de una plataforma en el puerto mientras se celebraba el festival o Marisquiño. Por suerte, no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí más de 300 heridos. Algunos de ellos cayeron al mar, sin duda, un auténtico milagro. Y lo primero es ir hasta ese punto, hasta Vigo, donde los heridos por el derrumbe de una parte de la zona portuaria evolucionan de manera favorable. Solo 7 continúan ingresados y ahora se abre un proceso para esclarecer qué falló para que tuviera lugar ese accidente. El último a manifestarse ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido muy contundente. Asegura sentirse abochornado y dice que hay que dar urgentemente una explicación a los heridos. COPE en Vigo, María Jesús Argibay.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, confía en que en las próximas fechas se abra la investigación pertinente que permita esclarecer qué ocurrió, qué causó que parte de la estructura del muelle de Vigo se diera bajo los pies de cientos de personas que escuchaban el concierto en O Marisquiño. Pide al gobierno local y a la autoridad portuaria que faciliten contenidos y relatos verosímiles.
Tenemos que conocer lo que ha ocurrido, la obligación de las administraciones implicadas, tanto del ayuntamiento como de la autoridad portuaria, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido.
La autoridad portuaria ya ha anunciado que se va a contratar un estudio técnico para determinar qué ocurrió exactamente y quién deberá asumir la responsabilidad.
El buque Aquarius de la ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras sigue buscando hasta ahora un puerto en el que desembarcar a las 141 personas rescatadas el pasado viernes frente a la costa libia. Hizo lo propio en Valencia, recuerdan, con más de 600 el pasado mes de junio, pero si bien en aquella ocasión el gobierno no dudó en acoger a estas personas, ahora, según el Ejecutivo, la situación es diferente, María Daván.
El gobierno alude de momento dar el sí a la llegada del Aquarius porque, según fuentes de Moncloa, España no es el puerto más seguro porque no es el puerto más cercano, según lo establecido por el derecho internacional. La consigna, pues, es esperar y ver qué otros países se ofrecen para acoger a esos 141 migrantes. El Ejecutivo recuerda además que la logística para que el Aquarius llegara a Valencia la última vez fue complicada. Las conversaciones entre los distintos gobiernos europeos están sucediendo y la Comisión ha ofrecido su apoyo para solucionar el problema. Apoyo diplomático, eso sí, pero de momento ningún Estado ha dado un paso adelante.
Ningún Estado lo ha hecho de momento. Sí se han pronunciado dos ciudades europeas, una es Sète en Francia, la otra Barcelona en España. La ciudad condal desoye las indicaciones del gobierno de Pedro Sánchez y abre las puertas al Aquarius Cup en Barcelona. Sergi Tor.
El Ayuntamiento de Barcelona desmiente al gobierno de Pedro Sánchez y ofrece su puerto como lugar seguro para el Aquarius. La alcaldesa accidental Laia Ortiz defiende que los 141 migrantes del barco desembarquen en la ciudad condal y utiliza los mismos argumentos humanitarios que sirvieron para recibir a principios de julio al mismo barco.
De defender el derecho a la vida, defender el derecho al refugio, son personas que, ¿no?, que están huyendo, que necesitan ser rescatadas, y creo que esto está ante todo y por tanto Barcelona una vez más nos ofreceremos para poder acoger.
Ortiz ha recriminado a Pedro Sánchez que el PSOE no ofrezca permisos de trabajo a los migrantes, afirmando que se los condena a ser utilizados en la economía sumergida, impidiendo su integración social.
Analizaremos las claves de la actualidad de este martes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Miquel Buesa, Ángel Collado, Rafa de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández arriba. En la economía, el IBEX empieza la semana como terminó la anterior, en rojo por la incertidumbre en Turquía. Lo analizamos en la tercera hora de La Linterna, en la reunión del equipo económico, hoy con Miguel Ángel Belloso, Pedro Fraile y Javier García.
La bolsa se ha alejado en más de la barrera de los 9.700 puntos, arrastrado en especial por el sector bancario. El BBVA ha sido el valor más castigado hoy, con unas caídas superiores al 3%. Jorge López es analista de XTB.
Con el poco volumen que nos estamos encontrando, la realidad es que lo está aprovechando el mercado para castigar sobremanera al sector bancario en general y en particular a BBVA. Teniendo en cuenta que nuestro selectivo, la ponderación que tiene con el sector bancario es importantísimo, pues el castigo se ve mucho más contundente.
En rojo han cerrado también las principales bolsas europeas. Mientras tanto, el Banco Central Turco ha inyectado 6.000 millones de dólares al sistema financiero para paliar el desplome de la lira. Además, hablaremos del precio de la vivienda, que en julio se ha incrementado por encima del 4%. Es mayor el repunte aún en las grandes ciudades, síntoma de la recuperación del sector, según Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa.
En las grandes ciudades, que es donde se concentra la actividad económica y donde antes se nota la recuperación del empleo, es donde en primer lugar se empieza a notar la recuperación de la demanda y por tanto de los precios.
Y el último en hablar del Hyperloop ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha calificado de proyecto futurista en un mensaje en Twitter, destacando la apuesta de España por la tecnología y la innovación.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La entidad soberanista ANC ha anunciado que no acudirá al acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña este viernes, porque estará presente el rey. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha dicho en Herrera, en COPE, que teme un boicot al monarca.
Los partidos independentistas y el gobierno de la Generalitat va a utilizar esto para intentar hacer una apología del independentismo y para insultar al rey, ¿no?, que es el símbolo de España como jefe de Estado.
El juez del caso Tandem, Diego de Gea, mantiene al excomisario Villarejo en prisión al apreciar riesgo de fuga. Su hombre de confianza podrá salir si abona una fianza de 1 millón de euros en un plazo de 7 días. Además, la Policía de Madrid ha criticado al Ayuntamiento de Carmena por no condenar los insultos al cuerpo recibidos durante el pregón de las fiestas de Lavapiés por parte del sindicato de manteros. Alberto Cid es portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid.
Hay algunos miembros, se les ve que tienen una inquina personal, como Romiarte, hacia todos los policías. No policía municipal, sino en general hacia todos. Para ellos, insultar a la policía es libertad de expresión.
Y esta mañana ha llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el barco interceptado en las Azores, vinculado a los charlines. Allí se han descargado los 2.500 kilos de cocaína que portaba el buque.
Avance de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur celebrarán una nueva cumbre en Pyongyang en septiembre, la tercera desde que comenzó a rebajarse la tensión entre los dos países hace unos meses. Este anuncio tiene lugar cuando parece estancado el diálogo de Estados Unidos con el régimen norcoreano para que renuncie definitivamente a las armas nucleares. En Yemen ha tenido lugar hoy el funeral por los 40 niños que murieron hace 4 días en un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí. El funeral ha sido emitido por varias cadenas de televisión locales y más de un centenar de periódicos y revistas norteamericanas se han unido para crear un frente común contra los ataques de Donald Trump a periodistas. La iniciativa la ha puesto en marcha el histórico diario The Boston Globe.
En los deportes, ¿qué contamos, Javi Jurado?
Bueno, noticia que hemos conocido apenas hace una hora, el anuncio de David Silva, que deja la selección española de fútbol. Lo ha hecho a través de una carta abierta en la que reconoce haber tomado una de las decisiones más complicadas de su carrera. Tenemos también hasta ahora al Real Madrid y al Atlético de Madrid viajando a Tallinn, la capital de Estonia, donde este miércoles van a jugar la Supercopa de Europa. Lopetegui se lleva una lista de 29 en la que se incluyen los 5 porteros y los lesionados Vallejo y Odriozola. El lateral, por cierto, sufre una lesión en el abductor derecho. Simeone se lleva a los 22 disponibles, incluido Kalinic y Arias, que han sido presentados esta misma mañana. Como también ha sido presentado hace una hora Kevin Gameiro como nuevo jugador del Valencia. También se ha hecho oficial esta tarde la cesión de Álvaro Medrán del Valencia al Rayo Vallecano. Y fuera del fútbol apuntamos un nombre, Rafa Nadal, que anoche ganaba el Master 1000 de Canadá y ya ha confirmado que no va a acudir a la cita de Cincinnati.
10 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y repasamos hasta ahora la situación de las carreteras. ¿Cómo se circula? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos pendientes en Madrid de un accidente en la M50 a la altura de Alcorcón que genera retenciones hacia la carretera de Toledo, hacia la A42. También complicada la salida de Madrid por la A4 a su paso por Pinto en sentido Córdoba. En Barcelona intensa por alcance la C31 en Hospitalet de Llobregat hacia la ciudad condal y en Tarragona un accidente obliga al corte de la Nacional 240, su paso por Valls en ambos sentidos. En Girona van a encontrar muy densa a esta hora la AP7 en la Junquera hacia Francia y en Alicante congestionada la Nacional 332 a su paso por Torrevieja en ambos sentidos. También en Cádiz van a encontrar dificultades por alcance en la A4 en Jerez de la Frontera en sentido Madrid y en Algeciras en dirección a la capital gaditana. En Málaga tráfico intenso en la A7 en San Pedro de Alcántara en dirección Barcelona y también en la AP7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las lluvias se concentrarán en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el resto del país habrá cielos completamente despejados y temperaturas en ligero descenso tanto en el norte como en el centro. Será en el sur donde los termómetros seguirán rondando valores por encima de los 20 grados.
Siempre que se puede y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del Aquarius, otra vez en España, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querida Mamen, según el gobierno español, ahora no hay puerto seguro para un segundo viaje del Aquarius. Menuda explicación. ¿Quién habrá sido el genio que la ideó? ¿Se lo han dicho los inmigrantes? ¿Por qué Valencia era seguro en julio y ahora no? La realidad es que ahora el gobierno Sánchez teme que otro desembarco aumente el efecto llamada. Podrían haberlo pensado antes. Y es que ya lo dice un refrán PIN. Los gobiernos inexpertos, con sus ingenuidades, buscando fama de buenos, incuban calamidades.
Hasta luego, José Ramón.
Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan del barco Aquarius, que ha pedido un puerto donde poder desembarcar con los 141 inmigrantes que lleva a bordo, procedentes de Somalia y Eritrea principalmente. El gobierno de Sánchez dice que España no es el puerto más seguro según la ley.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado por qué España ya no es un puerto seguro para coger al barco. Y en Twitter, Pepe dice que España es la misma. Quien ha cambiado por un impacto súbito de realidad es Pedro Sánchez. Y Mark afirma que cuesta seguir los desvaríos del gobierno. En Facebook, Jesús comenta que no quieren repetir la foto. Y Meldo añade que todavía no es seguro que el barco no atraque en puertos españoles. Y José ironiza y dice que Merkel le dio un toque el fin de semana. Pero Mamen, no solo hablan del barco, nuestros oyentes también están comentando la intriga que está generando el podcast policíaco de COPE Sin Mi Identidad. Ya está disponible en cope.es, la última hoja del calendario, el episodio número 7.
El cabecilla es Omar Malik, el bibliotecario. Antes era un lobo solitario, su círculo social era escaso. Se ha entrenado por internet para cometer atentados contra la población civil.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en Cope?
Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid, ha contado su malestar con el ayuntamiento por dar preferencia a las peticiones de los manteros y no atender a los policías. Informa Julio Martínez.
El madrileño barrio de Lavapiés celebraba la pasada semana sus fiestas de San Lorenzo. Los pregoneros, Rosy de Palma y Serín Envalle, el portavoz del sindicato de manteros. Envalle acusó a la policía de racismo institucional y cerró su discurso al grito de Lavapiés es nuestro. El portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid, Alberto Cid, ha denunciado en Herrera en Cope la condescendencia del ayuntamiento de Carmena con los manteros.
El ayuntamiento de Madrid tiene sus preferencias, que no somos los policías. Y si le dan el apoyo al sindicato de manteros, ya se lo dieron con el caso de Lavapiés, de la muerte de Mamen Valle, le han permitido dar el pregón de las fiestas, donde dicen que es que los manteros sufren un racismo institucional y que sufren corriendo delante de la policía.
Un sindicato del policial que agrava así su descontento con el ayuntamiento después de haber tenido que doblar sus turnos en las fiestas del Orgullo y en el Matcul.
Es para lo que nos quieren, para suspendernos descansos semanales y para que doblemos turnos.
Y todo en plenas negociaciones para establecer el convenio laboral del cuerpo. El conflicto va para largo.
Asuntos sociales en La Linterna. La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios ha iniciado una campaña para pedir al Gobierno central que el IVA de la donación de alimentos se invierta en donar más alimentos.
Andas ha iniciado una movilización online que ha conseguido en 3 meses cerca de 130.000 apoyos en forma de firmas. Nos lo cuenta Carmen Lavalle.
Hay iniciativas similares en Europa, señalan, pero se han traducido más en ventajas fiscales para los supermercados y cadenas que donan alimentos. La lucha de Santiago López Ortega y de su mujer, a quien se le ocurrió la idea, es distinta.
Estamos hablando de que el IVA de la donación de alimentos pues se ha invertido en donar más alimentos. El ciudadano sigue pagando lo mismo. Lo que pasa es que lo que pedimos al gobierno, que ese IVA lo ponga a disposición de los bancos de alimentos y de las ONGs que lo promueven.
Para ello han creado la Asociación Nacional de Donaciones Solidarias con un cálculo muy concreto.
Con el IVA de esos 21 millones de kilos, que se estima aproximadamente entre un 7 o un 8%, se podían haber recaudado cerca de 2 millones de kilos más, concretamente 1,6 millones de kilos. Podría servir para cubrir las necesidades de alimentos básicos de 20.000 personas durante un año.
Han recogido más de 130.000 firmas en la plataforma change.org y quieren más para que la generosidad de tantas personas llegue a más gente en situación vulnerable.
Enseguida la cultura, pero antes un mensaje de Securitas con Belén.
Este verano, Mamen, se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aretha Franklin, la estrella del soul estadounidense, se encuentra en el hospital en estado grave.
En 2010 le diagnosticaron un cáncer que prácticamente la retiró de los escenarios. Un retiro anunciado en mayo del año pasado cuando canceló varios conciertos por recomendación médica. La cantante, con más de 75 millones de discos vendidos y 18 Grammys, dio su último concierto el 2 de noviembre en Nueva York.
Y tal día como hoy, hace 72 años, moría H.G. Wells.
La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible o La Máquina del Tiempo fueron algunas de las novelas que hicieron del escritor británico un completo referente de la ciencia ficción. Nacido en 1866, sus obras no solo marcaron un antes y un después en la literatura, sino también en el mundo de la radiofonía. Su obra La Guerra de los Mundos fue adaptada a un guión radial y emitida en octubre de 1938 de la mano de Orson Welles. Su impacto en la sociedad consensuó a la radio como medio de comunicación de masas.
Se cumplen 84 años de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.
Escritor, intelectual y torero, falleció tras una cornada en Manzanares tal día como hoy en 1934. Su muerte fue todo un acontecimiento y dio paso a uno de los poemas más sinceros de Federico García Lorca. Nos lo cuenta Javier Fernández Mar Domingo.
Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio en la arena. Con los versos de su amigo Lorca, una placa recuerda en la plaza que le vio vestido de luces por última vez la figura de Sánchez Mejías. Fue allí, a las 5 de la tarde en Manzanares, donde empezó el fin de su vida, dos días antes, con la cornada del toro granadino. Hay quien dice que volvió a torear en busca de eso, de la muerte, por no superar la que también tuvo en la arena su amigo y jefe de filas, Joselito el Gallo. Empezó de subalterno en su cuadrilla hasta que tomó la alternativa de sus manos y de las de Juan Belmonte, cartel de lujo para un personaje de época, tanto dentro como fuera de los ruedos. Ignacio fue, además de torero, escritor, artista y precursor de la generación del 27. En su casa se reunieron los genios de la pluma tras el homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla. Fue incluso presidente del Real Betis Balompié, personaje ilustre de la sociedad sevillana. Su llanto, su sueño, terminó tal día como hoy en 1934.
El Nobel de Literatura Naipaul muere a los 85 años.
Numerosas personalidades del mundo de la literatura han despedido con afecto al escritor británico fallecido el pasado sábado en Londres. Nos lo cuenta Pablo Zuazo.
Nacido en Trinidad y Tobago de inmigrantes indios y con pasaporte británico, Naipaul consiguió de joven una beca para estudiar arte en Oxford y trabajar después como periodista. Pronto comenzó una producción literaria con la que profundizó en el mundo colonial no sin causar polémica, al considerar los movimientos de independencia, luchas románticas y demagogas que se resistían a la civilización o por su visión del actual Islam, para él, una forma de colonialismo destructivo hacia culturas indígenas. En 2001 recibió el premio de la Academia Sueca tras una carrera en la que destaca la obra Una casa para Mr. Biswas, una pulcra aportación a un arte, la literatura que Naipaul calificó como el más imperfecto del mundo.
Terminados los trabajos en el Valle de los Caídos para permitir el acceso de médicos forenses a los restos de los hermanos La Peña.
El 28 de junio, Patrimonio dio luz verde a los trabajos en la zona para exhumar los restos y cotejar el ADN de los fundadores del CNT, fusilados en 1936. Desde el organismo se apunta que existe una gran probabilidad de que los hermanos se encuentren en los columbarios de la cripta adyacente al sepulcro.
Y llega esta semana al Festival de Mérida la comedia del fantasma de Miguel Murillo.
Es una versión libre de la obra clásica de Plauto, dirigida por Félix Estaire. Tiene más información COPE en Mérida, Lolo López.
Llegan las compañías extremeñas al Festival de Mérida. Es el turno de la Comedia del Fantasma, penúltima obra de la 64ª edición. Es una obra que llenará el bimilenario teatro de carcajadas y enredos dirigidos por Félix Estaire y Miguel Murillo a partir del texto de Plauto. Escuchamos a Jesús Cimarro, director del certamen.
Es la Comedia del Fantasma, que es una comedia total de enredos, intrigas cómicas y muchos personajes disparatados. La compañía Teatrapo, en coproducción con el festival, ha montado este espectáculo que nunca antes se había representado en Mérida.
La comedia cuenta con un elenco de 10 actores, encabezados por Ángel Ruiz y Eva Marciel, además de 10 figurantes del grupo local Emérita Antiqua. Tras el éxito de Las Amazonas, con 5 llenos absolutos, el miércoles se estrena La Comedia del Fantasma y estará en cartera hasta el domingo.
Se cumplen 10 años del estreno del Caballero Oscuro.
Fue la cumbre del Batman de Christopher Nolan que supuso una nueva etapa para el personaje y el reconocimiento mundial del director. Un Globo de Oro, un BAFTA, un premio AFI y 2 Oscar, uno de ellos póstumo a la interpretación del fallecido Heath Ledger.
De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno.
La película recaudó 1.000 millones de dólares en taquilla.
You've got a friend in me.
El compositor Randy Newman celebra sus 50 años de carrera con un concierto en Los Ángeles.
El famoso compositor creó bandas sonoras de películas como Toy Story o Monstruos S.A. Por estas dos ganó el Oscar a la mejor canción original. Aprovechando el medio siglo desde su debut, Newman repasó sus 11 álbumes frente a 17.000 personas.
Resuelto el dilema de la autoría de la canción In My Life de los Beatles.
Se la disputaban John Lennon y Paul McCartney. Finalmente, gracias a las matemáticas, tenemos una respuesta. José Manuel Pino.
El tema en concreto es In My Life, del álbum Rubber Soul de 1965. Casi 40 años después, podemos saber quién es el autor. Desde 1980, Paul McCartney y John Lennon aseguraban que eran ellos los autores de la canción, mientras que su compañero fue quien le ayudó a escribirla. Lo han analizado tres matemáticos de Harvard y la conclusión es que el tema fue escrito por John Lennon. El estudio matemático está basado en una bolsa de palabras en las que se altera el orden para analizarlas con otras canciones escritas por la banda británica. Han analizado en total 70 canciones y 149 transiciones distintas entre notas. La probabilidad de que Paul McCartney lo escribiera era de 0,18, es decir, el equivalente a cero. Caso resuelto, John Lennon decía la verdad. When I think of love as something new.